Buenas tardes, Iglesia, ¿cómo están? Está bueno el calorcito afuera. Como ya saben, estamos los miércoles estudiando el libro del Evangelio de Mateo. La serie se titula ¿Quién es Jesús? Ahorita la van a poner en pantalla ahí, por favor. Así que si me puedes acompañar, por favor, a Mateo, vamos a estar viendo el capítulo 2. Y hemos hablado de que el Evangelio de Mateo está inmediatamente después del Antiguo Testamento, porque es este libro que nos sirve de puente entre el viejo pacto, entre el nuevo pacto, entre toda la historia de Israel, ya sea la conexión con Jesús, las promesas hechas a Abraham, las promesas hechas a David, cómo se cumplen en Jesús. Y decíamos, es por eso porque es el primer libro que está puesto inmediatamente después del Antiguo Testamento. Entonces, si ya estás en capítulo 2 de Mateo, oramos, leemos y entramos al estudio de esta tarde. Señor, te bendecimos, ya hemos cantado, Señor, y seguimos con la misma actitud de adoración, Padre, al escudriñar tu palabra. Dirígenos con tu Espíritu Santo, anímanos, Señor, a desear la palabra de Dios, a escuchar la palabra, pero a ser hacedores de la palabra, Señor. Nutre nuestro espíritu, que te podamos conocer más, Señor, por medio de la revelación de tu palabra. Te pertenecemos, Señor, somos tu iglesia y confiamos y sabemos que tú eres quien da el crecimiento y la madurez, Padre. Esa es nuestra confianza. Espíritu Santo, apúntanos a Cristo Jesús. Amén. Entonces, si estás en el Evangelio de Mateo, vemos el capítulo 2. Vamos a leer todos los 23 versículos y entramos a hacer los pedacitos. Mateo capítulo 2 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le respondieron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 13. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en los alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó el niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación de sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Todo el capítulo 2 se va a centrar en la búsqueda de este rey nacido. Van a estar estos magos sabios de Oriente, va a estar el rey Herodes, como que los sacerdotes y escribas de ese tiempo no les interesó tanto. Pero vamos a indagar un poquito más de esto. Y el versículo 1 empieza con muchos datos acerca del contexto del capítulo. Dice: Jesús ya nació y nació en Belén. Y dice que nació en los días en la cual estaba reinando Herodes. Y cuando Jesús nació en Belén, mientras estaba el reinado de Herodes, vinieron estos hombres, magos, los menciona aquí. Si lo puedes poner en la NTV también, por favor, los va a mencionar como estos sabios. Y quiero hacer una pausa antes de entrar en todo el tema para ver unos pocos de detalles aquí. Belén. Belén es una ciudad importante, muy importante en toda la historia de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene muchas referencias. El significado de Belén, si se acuerdan, es casa de pan. Jesús nació en Belén, en la casa de pan, el maná del cielo, Jesús, el pan de vida. Como tiene referencias importantes el nombre de la ciudad referente a Jesús. Es en Belén donde nació David, el rey o de los reyes más importantes o el rey más importante de Israel. Si vas al Evangelio de Lucas y me acompañas, capítulo 2, narra el nacimiento de Jesús. Nada más que el evangelista Lucas lo pone desde otra perspectiva. Si vas a Lucas capítulo 2, versículo 4, dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas es quien nos da la razón por lo cual estaban en Belén. Tenían que ir a ser empadronados a la ciudad de origen. José, descendiente de David, David era de Belén, José tenía que ir a Belén. Jesús nace en Belén, la ciudad del pan. A Belén también se le conoce como Efrata. Cuando veas referencias a la ciudad de Belén o la ciudad de Efrata, es la misma, está haciendo referencia a la ciudad, la casa de pan, a Belén. Entonces, versículo 1 nos da todo este contexto. El rey Herodes, Herodes el Grande se le conoce en la historia también. El templo que estaba en Jerusalén en ese tiempo estaba siendo construido por él. Fue una de las mejores obras arquitectónicas. Era muy astuto, era excelente administrador, pero era aún mejor pecador, sanguinario. Corazón que hacía cosas atroces. Asesinó a 3 de sus hijos porque estaban interesados en la sucesión. Como era de costumbre en ese tiempo, tenía varias esposas y a su esposa favorita la asesinó. En sus últimos días, cuando él estaba por morir de una enfermedad, dijo: cuando yo me muera, maten a los más importantes de Israel para que el pueblo llore. No se pongan alegres porque yo muero, sino para que el pueblo llore. Entonces Herodes, de hecho todo el capítulo 2 hace muchas referencias a él, era una persona mala, una persona que va a sentir miedo, una persona que va a sentir enojo, una persona que va a ser enemigo de Jesús, que va a ir en contra de Jesús. Nada nuevo en estos tiempos. Y luego están estos hombres, estos magos, estos sabios de Oriente. Llegan a la escena preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Caramba, llegan haciendo esta pregunta y fíjate lo que pasa. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos, de alguna forma, el Señor puso esa estrella, milagrosamente estos sabios la ven, la interpretan, empiezan a seguirla, pero de alguna forma saben que significa que es el nacimiento de un rey. Y dice en su pregunta, está implícita, el rey de los judíos. Ellos están buscando al rey de los judíos. Tú y yo tenemos la ventaja del tiempo y sabemos que hace referencia a Jesús. Y no sé si tú alguna vez, bueno, creo que sí, es obvia la pregunta, has buscado a Jesús, y por lo general yo lo busco para pedir, también para agradecer, para alabarle. Pero fíjate la actitud de estos sabios de Oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. La actitud cuando buscamos a Dios primariamente debería ser nuestra adoración a Él. Claro que sí, nos podemos acercar a pedir, a clamar. De hecho, la Biblia nos dice que vayamos y acudamos a Él en ayuda, en auxilio, en petición, en súplica. Pero qué mejor la actitud que vayamos en adoración a Dios. Llegan, de alguna forma han seguido la estrella de Oriente, llegan a Jerusalén, no llegan a Belén. ¿Por qué? No sabemos. Dios en su soberanía hace que lleguen a Jerusalén. Jerusalén, donde está el rey Herodes, es la capital, centro religioso y político del país. Y ellos están haciéndole esa pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Para el contexto de ese tiempo, Herodes era el rey de los judíos. Aunque era una colonia romana, Herodes era este rey puesto por los romanos, pero él tenía la autoridad en Israel. Y fíjate el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Dice que Herodes tuvo miedo, se perturbó profundamente, igual que todos los de Jerusalén. Si nos ponemos en sus chanclas, en sus zapatos, Israel es una colonia romana, Herodes es el rey de los judíos, y llegan hombres de otra nación preguntando dónde está el rey de los judíos, el que ha de nacer. Oye el pueblo, rey de judíos, Herodes, pero ¿cómo que ha nacido? ¿Cómo que ve su estrella? El mismo rey Herodes lo oye, se perturba, se enoja, se saca de onda. Oye, si yo soy el rey, ¿cómo que otro rey? Para el pueblo puede representar a lo mejor como una que quiere haber una revuelta, que se quiere levantar contra los romanos, y para el rey es como, hey, Nel, yo soy el rey aquí, yo tengo mis privilegios, yo tengo la autoridad, no hay otro rey. Pero astuto este hombre, no dijo nada todavía. Verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, se sacaron de onda. Verso 4, y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes en su comitiva tenía a los líderes religiosos, a estos sacerdotes, a esos escribas, y les dice, a ver, ustedes en su cultura, en sus leyes, en sus libros sagrados, díganme, si hay alguna profecía que diga dónde ha de nacer. Versículo 5, entonces ellos les dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y es una referencia a Miqueas 5:11, lo pasa tal cual. Mateo, hay una pregunta, ¿dónde ha nacido este rey? La respuesta la encontraban en las escrituras y dicen, ¿sabes qué? En Belén, de Judea. Le dan una pista a estos hombres. Pero todavía dice Jerusalén, bueno, Herodes y toda Jerusalén están turbados, están asustados. Un nuevo, que hay un levantamiento de otro rey, representaría ir en guerra contra Roma. Eso representaría algo sanguinario, porque Roma era el dueño del mundo civilizado de ese entonces. Era una guerra perdida desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de un ejército que se levanta cuerpo a cuerpo para pelear. Que sabemos que Jesús no vino así. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Sigiloso este Herodes, toma a los sabios de Oriente en secreto, los lleva en privado, los empieza a hacer preguntas, a lo mejor quería saber cuándo apareció la estrella, cuándo empezaron ellos el viaje, y más o menos darse una idea de cuándo había nacido este rey de los judíos. Versículo 8. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, hacédmelo saber, para que también vaya yo a adorarle. Se los verbió, mentira. Él dijo: está bien, vayan a Belén, busquen al niño, averigüen acerca de él. Cuando ustedes sepan de él, avísenme, dice Herodes, avísenme, y yo voy a ir junto con ustedes a adorarle. Y sabemos que, por la lectura que ya hicimos, que no es verdad. Él está enojado con este niño, con este rey que ha nacido. Él va a estar asustado por potencialmente perder su reino, su trono, sus derechos. Y fíjate las características de este nuevo rey o este bebé con que va a ser el rey de los judíos. Si regresas al versículo 7, cuando hace la referencia al profeta, dice que de Belén saldría un guiador y que apacentaría al pueblo de Israel. Las funciones de este rey: guiar, dirigir, gobernar y apacentar al pueblo. Es algo muy parecido a lo que Dios le había encomendado al rey David. Si me acompañas a 2 Samuel capítulo 5, si lo pueden poner en pantalla. 2 Samuel capítulo 5, en el versículo 2. Desde el versículo 1, 2 Samuel 5 dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso de tu hueso y carne de tu carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre ellos. Y si te acuerdas lo que hemos mencionado miércoles anteriores, Jesús es descendiente de David. Jesús tiene derecho al trono del reino de Israel, y sus funciones como rey apuntan a las funciones que tenía David: guiar, dirigir, gobernar, pero algo importante, apacentar al pueblo. Jesús, bueno, Juan en su evangelio, en los yo soy de Jesús, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y eso también nos lleva al Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El gobierno de este rey es un gobierno diferente al conocido por cualquier hombre, es diferente al ejecutado por cualquier hombre. Es un reino de justicia, es un reino de paz. Y el pueblo de Israel lo estaba esperando, pero cuando estos hombres gentiles, no son israelitas, vienen del extranjero, están haciendo la pregunta: ¿dónde ha nacido el rey de los israelitas, de los judíos? Todos están sacados de onda. En estos 8 versículos vemos al menos 3 respuestas que inclusive tú y yo y en la actualidad podemos dar a Jesús. La primera es odio y hostilidad ante Jesús. Herodes lo representa perfecto. Él tenía derecho al trono, se lo dado por los romanos, pero con el nacimiento de Jesús, él se turba, él está preocupado, más adelante va a decir que va a estar enojado y es hostil y va a odiar. ¿Por qué lo odia? Porque puede perder sus privilegios y sus derechos. ¿Y por qué es hostil? Va a ir y va a tratar, bueno, de hecho quieren, ya engañó a los reyes, bueno, perdón, a los sabios de Oriente para ir y adorar juntamente con ellos, quería matarlo. Va a ir y va a hacer un plan para acabar con los bebés de menos de 2 años, pensando que ahí va a estar este rey nacido. Hostilidad y odio es una posible respuesta entre Jesús. La otra posible respuesta para Jesús es indiferencia. Fíjate, llegaron estos sabios, hicieron su pregunta. Herodes va y consulta con los que saben. Va y pregunta a los sacerdotes y a los escribas. Ellos tenían las escrituras. Ellos tenían la información. Y investigaron y encontraron que la respuesta era Belén. ¿Y qué hicieron después? Nada. No les interesó ir a investigar, no les interesó ir a ver a este rey que había nacido. Fueron indiferentes. Y hermanos, esto es un es una advertencia para nosotros. Podemos tener la información correcta, podemos conocer los eventos, los hechos, las doctrinas, pero si somos indiferentes a Jesús, cuidado. Alguien en alguna ocasión dijo que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Él no me importa. Y la tercera respuesta que encontramos aquí es la de los sabios de Oriente. Desde el principio ellos llegaron con una actitud de querer adorar a Dios, llegaron con una actitud de ir a buscar a este rey de los judíos, ir y presentar sus obsequios, aunque en sus conciencias muy probablemente no sabían que era el rey de reyes y señor de señores. Ellos, movidos por Dios, fueron obedientes, fueron fieles, dedicaron bastante tiempo, porque no era como viajar ni de aquí a Guaymas ni de aquí a Obregón, era de una nación a otra. Viajaron, preguntaron, escudriñaron y encontraron a Jesús. Dedicaron tiempo. Tú y yo necesitamos dedicar tiempo también en conocer a Dios. Necesitamos dedicar tiempo en adorar a Dios. Necesitamos dedicar tiempo para tener y entablar esta relación correcta con Dios por medio de Cristo. Spurgeon, referente a esto, dice: los que buscan a Jesús lo verán, los que verdaderamente lo ven lo van a adorar, haciendo referencia a los sabios de Oriente. Pero nada más ahí dice: si conociste a Dios, si estás adorando a Dios, vas a ser transformado por Dios, transformado por su gracia, transformado por su amor, transformado por la obra que está haciendo, por su palabra y por su Espíritu Santo. Si vamos al versículo 9, van a encontrar al rey nacido, estos sabios de Oriente. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 2, verso 9. Entonces, habiendo oído al rey, a Herodes, se fueron. Y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo, con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, para que siendo... Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los despide Herodes, ellos van, la estrella aparece, como, no sé si se quitaría por momentos y luego apareció, pero sí, saben, ya van a Belén. Bueno, y estás en Belén y luego. No debió haber sido muy grande la ciudad, pero aún así Dios en su gracia dice que esta estrella se paró en la casa donde había nacido el niño. Y la escena no es la escena navideña que por lo general conocemos nosotros. Pues esto por acá. Porque por lo general la escena navideña es el pesebre, están los pastores, están los reyes magos ahí. La realidad es que pasó bastante tiempo desde que los sabios de Oriente, estos magos de Oriente, tomaron, Salieron y se preocuparon por ir a Israel, llegaron a Jerusalén, se van a Belén, pero no encuentran un bebé, dice, encuentran un niño. Versículo 11, y al entrar a la casa vieron al niño, su madre, y postrándose le adoraron. Su objetivo era encontrar al rey de los judíos para adorarle. Lo encuentran y le adoran. Fíjate aquí, la adoración no es para María, la adoración no es para José, la adoración no es para esa estrella misteriosa que está apuntando el camino a Jesús. Y en la actualidad es lo mismo. Nuestra adoración no es para ninguna otra persona fuera de Dios, fuera del Hijo. Ellos no tenían la doctrina de Pablo, no tenían los evangelios, pero de alguna forma, por la gracia soberana de Dios, ellos adoraron al Hijo de Dios. Ellos se lo habían propuesto, diríamos aquí, se aferraron, fueron fieles, fueron obedientes, lo encontraron y adoraron a Dios. Adoraron al Creador de los cielos y la tierra, aquel que, como dice Filipenses 2, se despojó de sí mismo para vestirse de carne y hueso, se despojó de sus privilegios y vino y moró como este bebé que necesitaba de María para que lo alimentara, para que lo cambiara, que necesitaba de José para que por medio de la dirección de su padre lo llevara a Egipto, a Jerusalén, a Nazaret, conseguir el sustento diario para la comida, la vivienda, etcétera. Y dice que le presentaron estos obsequios, oro, incienso y mirra. Y también, no voy a dedicar tiempo a los significados de los obsequios, pero sí al hecho de que estos hombres, tradicionalmente el Melchor, Gaspar y Baltasar, tradicionalmente la Biblia no dice nada, se creen esos tres porque son tres obsequios, hay otra tradición dice, no, eran 12 o más por el transcurso tan largo que pasaron. Como haya sido, estos hombres no pertenecían al rey, al reino de Israel, al pueblo de Israel. Y presentaron ofrendas a Jesús, presentaron adoración a Jesús. Y en cierto sentido eso apunta a la gracia que Dios iba a derramar para aquel pueblo que no eran de la sangre de Abraham. Esa gracia donde también los que no somos descendientes sanguíneos de Abraham podemos ser hechos parte de la familia de Dios. Y Herodes está en su casa, está esperando a estos sabios de Oriente que diligentemente han visto las estrellas, interpretaron todo y está, me los verbié, van a volver, me van a decir dónde está este rey en pañales. Pero la respuesta no le va a llegar, porque fíjate el versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Señor Dios, cuidando de su hijo, de José, de María, y les dijo a estos sabios de Oriente, ¿saben qué? No vuelvan, no vuelvan con Herodes. Váyanse por otro camino. Las intenciones de este grande rey, de este gran diseñador arquitectónico, visionario de su tiempo, tiene malas intenciones, no se vayan para allá. Entonces dice que ellos obedecen, como lo han hecho desde que vieron la estrella, y se van a su tierra, sin avisar nada a Herodes. Y esto va a tener consecuencias. A partir del versículo 13, va a hablar de la huida de Jesús y sus padres por medio de José y María. Versículo 13 dice, después que partieron ellos, los sabios de Oriente, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Verso 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Dios le está dando una gracia especial a José. No es la primera vez que le habla en sueños por medio de un ángel, ni va a ser la última en la narración del capítulo 2, pero le está dando la dirección, le está diciendo lo que tiene que hacer. Ya le dijo, ¿sabes qué? María está embarazada por medio del Espíritu Santo, tómala como esposa. Ahora le está diciendo, ¿sabes qué? Herodes, en su enojo, en su celo, va a querer ir a buscar al rey nacido, a Jesús, y va a querer matarlo. Su plan fue por medio de los sabios de Oriente. Dios estropeó ese plan, pero en su enojo, locura, llámalo como le quieras llamar, va a hacer un plan atroz. Y como Dios lo sabe, reconoce las intenciones del corazón, le dice a José, vete de aquí. Toma al niño, siempre está en este orden, al niño y a su madre, al niño y a su madre. Lo más importante, Jesús. Y van a escapar a Egipto. Dice que él recibió el sueño. Hizo exactamente como Dios le dijo por medio del sueño, versículo 14. Se despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fueron a Egipto. No es como yo. Ah, un ratito más voy a dormir, mañana. O el posponer, no, mañana, después. Mañana, otro día, hace mucho calor. La obediencia y la fidelidad de José se ha visto y ha pasado o ha dado el fruto una vez más. Era de noche, se levantó, tomó a Jesús, tomó a María y se fueron a Egipto. A lo mejor no tenían muchas pertenencias, a lo mejor tomaron lo que pudieron y se fueron, pero fue obediente. Una vez más respondió en obediencia a Dios. Versículo 15. Y estuvo ya en Egipto hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y es una referencia a Oseas, si lo puedes poner en pantalla. Oseas capítulo 11, versículo 1. Es la segunda referencia a los profetas. La primera fue a Miqueas, ahora la segunda es Oseas. Capítulo 11, versículo 1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y lo que está haciendo tanto Oseas como Mateo, que está retomando esta idea, está apuntando a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Si recuerdas, llega José, soñador, llega a Egipto, por la gracia de Dios, Dios toma todo lo malo que quisieron hacerle a José, lo transformó en bendición, llega a ser el segundo hombre más poderoso de su tiempo. Por medio de José, Dios da provisión para salvar a su familia, para salvar a los hijos de Jacob, los israelitas. Pasan los años, Egipto se olvida de José, pasan los años, los israelitas crecen y se multiplican en Egipto y los convierten en esclavos. Dios levanta a Moisés, los libera de Egipto. Y es esta, en esta parte, en la liberación, cuando los lleva por el desierto, cuando se funda el viejo pacto, Dios habla del Sinaí, da los 10 mandamientos y pasa todo lo que nosotros conocemos en la historia del contexto del pueblo de Israel. Y lo que está haciendo Mateo aquí, está tomando la historia de Israel, particularmente la salida de Egipto, la liberación de Egipto, y lo hace un tipo de Jesús. Se asemeja a Jesús y está diciendo, así como Israel, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, fue liberado milagrosamente, si te acuerdas de las 10 plagas y todo, que Faraón decía, no, 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 no. Dios los liberó y después de liberarlos fundó un pacto con ellos. Dios está liberando a su Hijo Jesús de las manos de Herodes. Y como decía Oseas, de Egipto llamé a mi Hijo. Sí, aplica al pueblo de Israel. Y Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, Israel es un tipo de Jesús. Jesús fue liberado como Israel de la mano de Herodes. Él no pereció. Dios lo liberó. Dios cumple sus promesas. No se iba a terminar en Egipto las promesas de Dios. No es que iban a llegar ahí y se acabó. Si Dios ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Y tú y yo podemos estar confiados en eso. Del versículo 13 al 15 nos habla de la huida a Egipto. Y versículo 16 al 18 nos va a decir cuál fue el plan de Herodes. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Voluble este hombre. Se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Loco este hombre, sanguinario, como ya lo había dicho ahorita, había matado a sus hijos, a su esposa favorita, planes de asesinato post-mortem. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de la región. Si te acuerdas, se llevó en privado a los sabios de Oriente, indagó, dijo más o menos 2 años de que apareció la estrella, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de la región. Si los sabios de Oriente no me dijeron, pues debe de estar en Belén, vamos a matarlos a todos. Pero lo que Herodes no se esperaba es que Dios ya conocía sus planes y Dios ya había provisto la salvación para Jesús. Lo había mandado a Egipto y de Egipto lo va a llamar. Con este plan atroz mandó matar a los bebés. Y una vez más Mateo toma una referencia del Antiguo Testamento, una profecía de Jeremías 31:15. Si vamos para allá, por favor. Jeremías capítulo 31, versículo 15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada cerca de sus hijos porque perecieron. En el contexto de Jeremías está hablando de los babilonios llevándose a los judíos a sus tierras, tomándolos como esclavos, asesinando a algunos. Y dice Raquel llorando por sus hijos. Si te acuerdas, Raquel es la segunda esposa de Jacob, la esposa favorita, y en referencia a la madre de los israelitas está diciendo, llorando, haciendo referencia. Y Mateo lo toma y está tomando la misma imagen, pero ahora por la muerte de, bueno, el asesinato de estos bebés, de estos niños menores de 2 años. Y otra vez, así como Israel era un tipo, Israel saliendo de Egipto, un tipo de Jesús, la narración de Babilonia llevando al cautiverio a los israelitas es un tipo de Jesús. Dios los va a restaurar, Dios los va a traer. Ellos ahí pues lo estaban sufriendo y estaban llorando. Y en el Inter aquí dice, Raquel está llorando por estos bebés. Las madres, el pueblo está llorando por estos bebés. Pero también Dios lo salvó. Dios diseñó este plan y se lo llevó a Egipto. Dios preparó de antemano la salvación de Jesús, porque Él tenía que cumplir las promesas del Padre. Fíjate, el enemigo no pudo acabar con los planes de Dios en Egipto. El enemigo no pudo acabar con los planes de Dios en Babilonia. El enemigo no pudo acabar los planes de Dios ni inclusive con el Herodes el Grande. Dios, en su gracia, en su soberanía, siempre proveyó la restitución, siempre proveyó el mantener un pequeño pueblo que le fuera fiel, el dar la salida y la salvación para su hijo. Si regresamos al capítulo 2 de Mateo, ya vimos estos dos tipos de Jesús: Israel saliendo de Egipto, Israel en el cautiverio de Babilonia, Raquel llorando el cautiverio, y también haciendo la referencia a los niños asesinados. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó otra vez al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Ya José, María y Jesús están en Egipto, y recuerda que les dijo: vas a estar allá hasta que Herodes muera. Y nuevamente Dios en su gracia envía a su ángel, se le aparece en sueños a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y suban a Israel, porque los que procuraban la muerte han muerto. El que quería matar ahora está muerto, y el rey que ha nacido sigue vivo. Sigue la esperanza, sigue la oportunidad, y está la potencial salvación para Israel y para el mundo en la persona de Cristo, en ese bebé, bueno, en ese niño de un año pasaditos. Como lo hemos visto en dos ocasiones ya, tercera ocasión, José se levantó e hizo lo que tenía que hacer. Fue obediente a Dios, fue fiel a Dios y ha sido constante, ha permanecido en esta obediencia y en esta fidelidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Semana pasada celebrábamos el Día de Papá. Y José, pocas veces hacemos referencias a José, el padre adoptivo de Jesús. Pero el Señor nos lo ha puesto también como ejemplo en la palabra para que podamos ver y aprender y tomar lo bueno de ahí también. Probablemente, muy probablemente, este José era joven, bastante joven, pero él no escapó de sus responsabilidades que Dios le dio. No escapó de las responsabilidades que él aceptó ante Dios. Una y otra vez ha mostrado y ha permanecido en fidelidad y en obediencia a Dios, en el cuidado de su esposa, en las responsabilidades que él tiene como hombre. Y hombre, si tú estás soltero, si estás casado, cualquiera que sea tu situación actual, podemos ver esta narración y aprender y decidir en nuestro corazón el ser fieles a Dios y las responsabilidades que Él ha puesto sobre nosotros, hacerlas para su gloria y para el bien de los que están a nuestro alrededor, a los que Dios ha puesto cerca de nosotros para que los cuidemos, para que les proveamos, para que los animemos, para que les apuntemos a Cristo, para que puedan ver lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que hace a través de nosotros, que pueda ver que Dios es el proveedor. Que podamos ser fieles a Dios, obedientes a Dios, temerosos de Dios, y que a pesar del medio miedo podamos seguir respondiendo de esta forma, porque fíjate el versículo 22. Pero yendo José, que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y antes de llegar a la parte de Galilea, José sí tenía una gracia especial y Dios les daba la dirección por medio de los sueños, por medio de los ángeles, pero eso no hacía que no sintiera, en este caso dice, miedo. Imagínate, este Arquelao era uno de los tres hijos de Herodes que se quedaron reinando. Herodes era sanguinario, terrible. Arquelao era el que le seguía los pasos. De hecho, no va a durar mucho en el reino, va a empezar a hacer matazones. Los romanos lo van a quitar por temor de una rebelión o una insurgencia en las ciudades que él estaba reinando. Y José dice, o Mateo nos narra esto, él tuvo miedo, tuvo temor de ir allá. Pero a pesar del temor, fíjate, Dios proveyó una respuesta y dirección. Pero avisados por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y Galilea todo el Evangelio vamos a ver, va a haber muchas menciones en Galilea, donde nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo su ministerio. Versículo 23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, entonces recibió la instrucción de Dios, le dice: ¿sabes qué? Vete a las regiones de Galilea. Se va a Nazaret, una ciudad ya conocida para él. Nazaret en ese entonces no era una ciudad importante, nada que ver con Jerusalén. De hecho, era una ciudad, podemos decirlo, de mala reputación. Si puedes poner Juan capítulo 1, versículo 46 en pantalla, si me acompañas. Juan 1, 46. ¿Hay quien llega primero? Me ganaste. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. En el contexto histórico de ese momento, Nazaret era como: no hay nada bueno ahí, no puede salir nada bueno. Y es ahí donde Dios da la dirección para que habite a Jesús. En el libro El estilo de Jesús, no recuerdo el nombre del autor, pero el autor dice: ¿sabes qué? Yo sé de marketing, yo sé de publicidad. Si yo hubiera sido Dios, dice, yo no permito que nazca en Belén, en donde estuvo con animales, todo apestoso, que creciera en Nazaret, nada que ver. Dice, yo me lo llevo, que nazca, pues ¿por qué no? Si Roma está gobernando, pues que nazca en Roma, ahí cerquita de las autoridades, que tenga el poder desde el principio. Y empieza a dar su perspectiva desde el punto de vista humano, de lo que nosotros pensamos que es poder, autoridad, gloria, relevancia. A Dios toma toda nuestra sabiduría y no sirve para nada. Si te acuerdas, el carácter de este rey va a ser de servo, va a ser de un servicio. Jesús dijo que él vino a servir y dar su vida en salvación de muchos, y que la actitud de sus seguidores debía ser imitarle a él, su carácter, su forma de ser. Sabemos que eso es solamente por la gracia que Dios nos da, por la fuerza del Espíritu Santo, lo que Dios está haciendo en nosotros. Y está diciendo, fueron y vivieron en Nazaret, una ciudad nada importante. En el Antiguo Testamento no se menciona nada de Nazaret. Y luego termina diciendo el versículo, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, en plural, que habría de ser llamado Nazareno. Cuando hace referencia a Mateo en los otros versículos donde habla el profeta, es referencia al profeta o Miqueas, Oseas, Jeremías, y en el verso 23 habla en general, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y aquí la realidad es que en el Antiguo Testamento ningún profeta da esta profecía como tal. No hay una referencia que yo te pueda decir, vete a Joel, vete a Jeremías, vete a Isaías, vete a Miqueas, y ahí está la referencia. No. Los eruditos, los comentaristas, básicamente te dan dos formas de poder interpretar este pasaje. La primera tiene que ver con el nombre de la ciudad, Nazaret. Parece que hay un juego de palabras ahí cuando dice será llamado Nazareno, porque hay una palabra que tiene que ver con retoño, raíz, que suena muy parecido a las palabras originales de Nazareno. Y unos dicen, ¿no sabes qué? Cuando dicen será llamado Nazareno, está haciendo referencia a los profetas, por ejemplo, Isaías, cuando hablan de que de la dinastía de Isaí saldrá un retoño que estará en el reino, en el trono de David. Si vamos a Isaías 11:1, si me acompañas, por favor. Dice Isaías capítulo 11, verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor de Dios, y da todas las características de este vástago. Entonces, la primera parte o la primera forma de interpretar este verso dicen, ¿sabes qué? Mateo tenía en mente este juego de palabras y está diciendo que se ha llamado Jesús como este vástago de Isaí. Jesús, hijo de David, en su, como ya lo vimos, en su genealogía. Entonces, ahí está este juego de palabras. Inclusive muchos creen, o algunos comentaristas creen, que el nombre de la ciudad, Nazaret, tiene que ver con ese juego de palabras, ¿sabes? Con una raíz, una rama. La segunda forma de interpretar esto, cuando dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Como Natanael hizo ahorita la pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, cuando dice ser llamado Nazareno, es como iba a ser menospreciado. Que este descendiente de Abraham, este descendiente de David, este hijo de Dios iba a ser menospreciado. Y hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hacen esta referencia, nada más por mencionar algunos, Jeremías 23:5, Zacarías 3:8, Zacarías 6:12, el Salmo 22 del 6 al 8, Isaías 49:7. Sea cualquiera de las dos posibles interpretaciones, está diciendo, ¿sabes qué? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús va a ser llamado al Nazareno, lo van a menospreciar. Va a ser este siervo sufriente, pero va a cumplir el propósito de Dios. Pero va a llevar a cabo la obra que el Padre le encomendó. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y cuando pensamos en ese versículo tan conocido, Juan 3:16, no sé tú, pero yo por lo general voy y lo relaciono a la cruz. Jesús en sus últimas horas en la cruz, pero el Padre dio al Hijo desde que nació en Belén, desde que se vistió de carne y hueso, desde que fue dependiente de su madre, de su padre, desde que iba a ser menospreciado, desde que tuvo que ser un refugiado en otro país, desde que tuvo que ser desplazado a otros países, a otras ciudades, en otras secciones. Cuando este Emmanuel, Dios con nosotros, se identificó con nosotros, él también sufrió muchas de las cosas que tú y yo podemos sufrir, sufrió mucho de las cosas que tú y yo jamás vamos a sufrir, porque Dios amó al mundo y dio a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y cuando vemos pasajes de este tipo, capítulo 1, capítulo 2 de Mateo, referencias a lo que es muy tradicional a nosotros en Navidad, podemos ver el amor de Dios, podemos ver la obediencia de los hombres que Dios usó y mujeres que Dios usó para cumplir sus propósitos y principalmente ver la obediencia de Jesús, como este Emmanuel. Siempre el Padre tuvo cuidado de él en las adversidades. Cómo Dios cumple sus promesas vez tras vez, tras vez y tras vez. Que no deja ni desamparado ni a su pueblo, ni a sus hijos. Quiero terminar con el Salmo 33:4. Si lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Salmo capítulo 33, versículo 4. Adversidad tras adversidad, a través de todos los siglos han pasado, pero Dios ha permanecido fiel. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Y familia, espero que ustedes encuentren confianza en estas palabras del Señor. Podemos confiar en todo lo que Él hace y que sus palabras son verdaderas. Los invito a ponernos de pie para orar, cerrar. Señor, amado Dios, gracias por tu amor, Señor, inigualable. Gracias porque diste a tu Hijo Jesús, Señor. Gracias porque tú proveíste vez tras vez, Señor, la salvación para tu pueblo. Vez tras vez la salvación de este bebé, Señor, para cumplir el propósito. En el contexto de Mateo 2, algunos te buscaban para matar a tu Hijo, otros te buscaban para adorarte, Señor. Que nosotros seamos, Señor, de los que te buscan para adorar. Que seamos de los que te buscan para presentar nuestras ofrendas. Y que nosotros mismos, Señor, seamos esa ofrenda, un sacrificio vivo y olor agradable para ti, Señor. Que podamos conocerte más, Señor. Que te podamos experimentar íntimamente. Y que todas nuestras aflicciones, nuestras dudas, nuestro cansancio, Señor, nuestra gratitud, nuestros anhelos, los podamos poner en ti, Señor. Sabiendo que todo lo que tú haces, lo haces para bien. Y que tú eres quien derrama la gracia suficiente cada día, la misericordia suficiente cada día, Señor, para vivir esta vida, Padre. Ayúdanos a hacerlo con gozo, con alegría y para tu gloria, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, familia. Domingo, no se la pierdan. Aquí nos vemos con el favor de Dios, 11 de la mañana.